En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Ayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como usted ya lo sabe, y en este sentido, pues las mujeres salieron a las calles a manifestarse en cuanto a todos aquellos temas que consideran injusticias hacia el género. Hablamos de mujeres que las han catalogado, les han puesto etiquetas de radicales, de pacíficas, de emprendedoras, de pasivas, de feministas, ¿no? ¿Qué somos las mujeres al final del día? ¿O tenemos que tener una etiqueta fuera de la de mujer y meternos a cada una, no sé si de acuerdo a nuestra actitud, nuestra creencia, nuestro pensamiento, nuestra historia, nuestro expertise en algún cajón? ¿O vamos a hablar solamente de lo que es una mujer o de lo que son las mujeres? Claro, cada mujer, cada una de nosotras es distinta, cada una tiene una historia, cada una tiene una formación. Eso me queda clarísimo. Cada una tenemos nuestras capacidades, nuestras limitantes, en fin. Pero hoy, precisamente en este diálogo abierto, vamos a hablar de feminismo centrado en la persona. Hoy me acompaña, y saludo con muchísimo gusto, a la doctora Susana Ochoa, jefa de Academia de Filosofía Social del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Mi querida doctora, qué gusto verte y tenerte pues con temas tan importantes, me parece. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Estoy feliz de estar en tu espacio con todo tu público. Muchas gracias por haberme invitado y encantada de abordar estos temas.
A ver, doctora, feminismo. A muchas personas la palabra feminismo como que les eriza.
Como que les da escozor.
Sí, les da escozor, como que ¡ah! ¿No?
Fíjate que qué buena pregunta me haces, porque lo primero que tendría yo que aclarar es que no hay un tipo de feminismo. Reconocidos académicamente, hay cerca de 20 tipos de feminismos.
¿Sí? Ah, caray, 20.
Ajá. Sí, sí, sí. Entonces hay feminismo ecológico, hay feminismo católico, hay feminismo quizá qué, hay feminismo marxista, hay feminismo, no sé, o sea, hay 20 tipos de feminismo reconocido. El feminismo originario, o sea, que es de donde toma su nombre, ¿no? El feminismo originario quería para las mujeres lo que todos queremos: igualdad de oportunidades, derecho al voto, derecho a la herencia, ¿no? O sea, derechos civiles no representados. Hay por ahí un alegato de que incluso en la conformación del Estado, fíjate hasta dónde me voy a ir, ¿eh? En la conformación del Estado parece que Rousseau, ¿no?, al hacer el contrato social, que es lo que nos rige un poco, deja fuera a las mujeres. Pareciera que hace un contrato social en donde solo caben los varones, incluso un contrato como si fuera sexual, ¿no?, en donde se relega a las mujeres, ¿no? Entonces, esto es una denuncia importante, ¿no? Entonces, el punto es, el feminismo no es una concepción monolítica. O sea, que te digan feminista, tú tendrías que preguntar, ¿feminista qué? Es decir, ¿de qué tipo de feminismo estamos hablando? Porque si estamos hablando del feminismo originario, de ese que quiere para las mujeres igualdad de oportunidades, igualdad de responsabilidades, entonces, Mercedes, yo soy feminista, ¿no? O sea, ese es el feminismo originario. Ahora, ese feminismo tiene incluso distintas olas, ¿no? Está la primera ola del feminismo, que es ese feminismo originario, luego la segunda ola, luego la tercera ola, donde viene Simone de Beauvoir y una serie de cosas, ¿no? Luego se mete un poco el marxismo al feminismo, entonces se hace una lucha radical, ¿no? Entonces se va desfragmentando en lo que ahora conocemos como 20 tipos de feminismos, ¿no? Entonces, eso lo digo académicamente hablando, ¿no? Ahora, en la leyenda urbana, en el pópulo, ¿no?, si a ti te dicen feminista, pareciera que es una ofensa, ¿no? Porque entonces te están diciendo, te están segmentando en un tipo de mujer que odia al varón y que está en permanente, pues no sé, como incomodidad con el mundo, ¿no? Entonces, esto me parece una etiqueta injusta, ¿eh? Sin embargo, creo que es muy, muy generalmente aceptada, ¿no? Por ejemplo, la marcha, ¿no? La marcha inicialmente, digo, en 1975 se determina la ONU, el Día Internacional de la Mujer, y ya lo dijo, ya lo dijeron cualquier cantidad de personas sensatas, por ejemplo, Juan Pablo II, en su carta Mulieris Dignitatem, dice que la humanidad tiene una deuda histórica con las mujeres. Es decir, hay un... te lo voy a poner bien fácil. En un salón de 30 niñas, el 90% han sido tocadas en los transportes, por ejemplo, ¿no? O sea, en un salón de 30 niñas, 10 fueron tocadas contra su voluntad cuando eran pequeñas, ¿no? O sea, el 99% de la trata de personas son mujeres y niñas. O sea, sí hay una serie de una numeralia que no opera en nuestro favor. Ahora, también hay que decantarse, digamos, de una serie de posturas muy radicales que son generalizaciones que o absuelven o inculpan, ¿no? O sea, esto de decir de todos los hombres son violadores, o sea, me parece una injusticia muy fuerte, ¿no? Porque yo conozco muchos hombres que no son violadores.
Sí, claro, por
supuesto.
De hecho,
que defienden a las mujeres. Uh-huh. Y decir, todas las mujeres son buenas, tampoco es verdad. Yo tengo una amiga que se dedica a tramitar divorcios, por ejemplo, es abogado, ¿no? Es su trabajo. Y me dice que hay cualquier cantidad de abusos que cometen las mujeres para sacarles más dinero, para no sé cuánto. Entonces, a ver, no podemos hacer, esto no es una guerra. O sea, el feminismo, por eso surge una propuesta de la que ahorita te voy a contar, que se llama Feminismo Centrado en la Persona en la Universidad Panamericana, pero hay que entender que no es una lucha de hombres contra mujeres, o por lo menos no debe ser, porque no vamos a solucionar, así como los varones no pueden solucionar el mundo sin el 50% que somos nosotras, ¿no? Nosotras tampoco podemos instaurar un mundo de paz peleándonos con el 50% de la humanidad, ¿no? O sea, no es una lucha de hombres contra mujeres, es una lucha de todos contra un sistema anacrónico, ¿no? Que está lleno de estereotipos, o sea, que está lleno de chistes machistas, ¿no? Que está lleno de hombres y mujeres machistas, pues también hay mujeres machistas, ¿no? O sea, que está lleno de etiquetas, ¿no? Que está lleno de denigraciones y que tenemos que luchar todos a una, ¿no? Para poder erradicarlas. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. ¿Feminismo? Yo te preguntaría cuál, ¿no? O sea, ¿de qué tipo de feminismo estamos hablando? Para que a la gente también se le quite un poco el escozor, ¿no? O sea, no nos tipifique a todos en una misma cazuela, porque no estamos todos ahí.
Sí, no, totalmente claro. Y con esta primera parte, doctora Susana Ochoa, empezamos diálogo abierto para ir precisamente a la pausa comercial y continuar para el desarrollo del tema, por supuesto, y también invitando a nuestra audiencia a participar con nosotros. Le saluda mi compañera Luz Balvaneda, quien está encargada de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y como usted ya escuchó, el día de hoy hablando de feminismo centrado en la persona. La doctora Susana Ochoa, jefa de Academia de Filosofía Social del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, nos acompaña en esta ocasión. Vamos entonces al corte y regresamos a Diálogo Abierto. Esto apenas empieza. Continuamos Continuamos en diálogo abierto. Hoy nos acompaña la doctora Susana Ochoa, jefa de Academia de Filosofía Social del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. El tema: feminismo centrado en la persona. Doctora, ya nos has explicado qué es lo que es el feminismo, ¿no? Tratando pues de quitar esa etiqueta que por lo regular tiene de que son las mujeres más radicales, las que están en contra de los hombres y que tienen una lucha pues que en su vida verán frutos, ¿no? Porque pareciera entonces que todas se les echan encima cuando en realidad pues efectivamente no es por ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que representa el feminismo centrado en la persona? Te lo pregunto así porque tengo la imagen en este momento de un conglomerado enorme de mujeres que ayer salió en todo el mundo, en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Entonces, de repente pareciera que en una masa existe este valor, existe esta voz que va al unísono, pero luego todas regresan a sus casas y ya están solas, ya no están en grupo. Ya no existe más quizás ese cobijo con el que a veces pudiera decir nos envalentonamos. Y ahora regresas a tu casa, regresas a tu realidad. Eres una persona. Por eso te pregunto, feminismo centrado en la persona.
Feminismo centrado en la persona se suma evidentemente a todas las denuncias de violencia, de abusos, todas las denuncias estructurales. Y se llama feminismo y no de otra manera, porque lo que nosotros queremos es dialogar con el feminismo y demostrarle al feminismo más radical, que se llama feminismo hegemónico, si lo queremos decir más propiamente, ese es el feminismo más radical, que no es con violencia y no es confrontándonos cómo vamos a obtener resultados. Y te voy a poner un ejemplo, y tú lo acabas de decir. En primer lugar, déjame decirte que en la marcha no solamente están las feministas hegemónicas, hemos estado todas. Porque el sonar general de las marchas en el mundo es: aquí estamos todas. El problema es que luego algunos grupos se apropian, digamos, de algunas acciones en la marcha, y entonces sale un señor del Oxxo y lo golpean, ¿no? Y sale quién sé qué, y entonces por unas perdemos todas. Pero eso nos pasa siempre como sociedad. Y lo primero que yo quisiera hacer es invitar a nuestra audiencia a escuchar para comprender, no escuchar y observar para juzgar. Ahí yo he conocido en las marchas a muchas personas que hace 7 años que desaparecieron a su hermana y no tienen sentencia. Allí he conocido a madres de mujeres desaparecidas. Sí, hay muchas personas que tienen reclamos de justicia muy importantes, pero es que como todo en nuestro país es una mezcla entre impunidad y no sé cuánto, entonces nos metemos a la misma cazuela. Ahora, desde hace 2 años y medio, un grupo de 26 profesoras de la Universidad Panamericana de los distintos campus, y te estoy hablando, se llama Grupo Interdisciplinario de Estudios Feministas, o sea, vemos filósofas, sociólogas, médicos, de distintas disciplinas, hemos estado estudiando, ¿no?, precisamente cuáles son los reclamos del feminismo. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a hablar de 3 paradojas, solo 3, de las que nosotros hablamos en el libro. Pero antes quiero decirte, feminismo centrado en la persona es un movimiento feminista que se basa en la dignidad de la persona humana. Todo lo cual implicaría, Mercedes, que cuando tú regreses a tu casa, seas tratada con dignidad, seas siempre respetada y siempre considerada. Esa es la propuesta, el axioma principal del feminismo centrado en la persona, es la dignidad de la persona. Ahora,
déjame hacerte una pregunta. Cuando me estás diciendo esto de ser tratada con dignidad, estamos hablando que tengo que ser tratada con dignidad tanto por un hombre como por una mujer.
Así sí, o sí, o sí.
Sí, sí, sí.
Porque
vamos.
Mi peor jefe fue una mujer, ¿eh? O sea, por eso te digo yo que luego no todos, ni todas las mujeres son buenas, ni todos los hombres son malos. O sea,
claro,
no.
Por supuesto.
Tratada con dignidad por todas las personas. Y que cualquier feminista centrado en la persona debe tratar. Yo te invito, yo sé que tú eres feminista centrada en la persona, solo que no lo sabías, Mercedes. Debe tratar a todas las personas por igual. Y esto implica a la que marcha, y yo no la entiendo. Esto implica al macho recalcitrante que me dice que va, que el feminismo son pamplinas. O sea, esto implica tratar con dignidad a todas y cada una de las personas con las que nos encontramos. Para nosotros el feminismo centrado en la persona es el feminismo de la esperanza. Es ahí donde las mujeres vamos a aportar lo más grande que tenemos. Hashtag yo quiero maternar. La maternidad es una disposición del alma, Mercedes. Las mujeres tenemos que dar humanidad a la vida. O sea, las mujeres tenemos mucho que decir, mucho que aportar, tengamos hijos o no tengamos hijos. O sea, independientemente de lo que nosotros elijamos en la vida, las mujeres tenemos una aportación, y hoy por hoy no hay un país en el mundo, y tengo el documento que lo prueba, no hay un país en el mundo en el que no haya brecha salarial. O sea, no hay un país en el mundo en donde la incorporación de las mujeres al ámbito laboral sea pareja. No hay uno, fíjate bien, ni siquiera los más altos en el Global Gender Gap. Entonces, a ver, hay una desigualdad estructural. Y el ejemplo que te iba a poner es el de la violencia. Cuando la violencia, cuando la lucha por la erradicación de la violencia se combate con más violencia, no se consigue mayor cosa. Y de eso tenemos una prueba. ¿Cuántos años tenemos luchando porque se quite la violencia contra las mujeres?
Uf.
Y dime tú, o sea, los datos no solo no son alentadores, o sea, sino están, como dicen en mi rancho, peores, que es peor que peor, o sea, peor con I, ¿no? O sea, están bastante peor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es lo que nosotros queremos hablar con el feminismo más hegemónico. ¿Qué estamos haciendo mal? Que no estamos consiguiendo los resultados anhelados, porque yo tampoco quiero que haya más violencia. O sea, yo también quiero que la brecha salarial disminuya y que mis hijas, si quieren ser astronautas, lo sean. Y que si deciden no tener hijos, no tengan. Y que si deciden, no casarse, no se tengan que casar con un estereotipo. Y si deciden sí casarse y sí tener hijos, que las respeten. Y si decidan lo que decidan, que lo puedan decidir sin ningún tipo de, no sé, presión. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta. Si el feminismo centrado en la persona, que apenas empieza, es un esbozo, lo estamos construyendo, si, aunque ya salió el libro en mayo del año pasado y lo pueden conseguir en Amazon, Feminismo Centrado en la Persona, y cuesta 300 y pelos pesos, tampoco está puesto incluso casi a precio de costo. O sea, acabamos de mandar edición un segundo libro que habla sobre dignidad y derechos humanos, otro que habla sobre las virtudes femeninas. Estamos hablando sobre el tema, estamos interesadas en escuchar voces diversas, hacemos jornadas de reflexión. Esto no pretende ser un discurso monolítico donde yo voy a salir, ¿no?, así a modo como el sabiondo, ¿no? Voy a salir y voy a decir, yo les voy a decir lo que es el feminismo centrado en la persona, y todos los demás se callan. O sea, no. O sea, tenemos que aprender a dialogar todos, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, tenemos que escuchar las voces que no nos gustan. O sea, tenemos que analizar los datos que no comprendemos, tenemos que acercarnos a la minusvalía, tenemos que proteger al más débil, y ahí es donde el hashtag yo quiero maternar cobra valor. Ahí donde las mujeres hemos y podemos y seguiremos dando humanidad a la vida, ahí es donde queremos ejercer todas una maternidad en donde pongamos toda nuestra disposición femenina, dijera Edith Stein, en favor de la reconstrucción del tejido social que se encuentra tan fragmentado.
Doctora, ¿qué tanto nos hemos alejado o se han alejado las nuevas generaciones de decir o de ejercer o de educar en el machismo supuestamente desde la mujer? Porque dice, las mujeres son las que hacen a los machos. ¿Qué tanto se ha erradicado esto? ¿Qué tanto es verdad? Que las mujeres han criado machos y
no
por
solamente
tanto...
Perdóname, Mercedes, no solamente las mujeres han criado machos, sino las mujeres son machistas. O sea, a veces es una misma mujer la que si ella está en un puesto de poder, no hace de ese puesto de poder una especie de eliminado, de borrado de competidoras, ¿no? Y entonces ya si tú eres muy capaz y yo siento como que me vas a quitar el puesto, Mercedes, pues entonces te aniquilo, ¿no? Entonces,
¿pero eso es machismo o inseguridad tuya?
Eso es inseguridad tuya, que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, hay una serie como de... Hay un libro de Marilina Cerotti que les recomiendo muchísimo, que se llama Erótica y Materna, y con esto te voy a contestar. Uh-huh. Y dice que el problema que tenemos las mujeres es que no hemos sabido hacer simbiosis entre dos partes muy importantes que tenemos. Una es la materna, y esa la puede entender todo el mundo. Nosotros somos más proclives porque somos las que gestamos, ¿no? Y entonces estamos programadas. Era ilógico que una leona no estuviera programada para cuidar, ¿no?, más que un león, ¿no? Entonces, nosotros somos quienes gestamos, entonces tenemos más inclinadas hacia el cuidado. Y los hombres están más inclinados hacia la competencia. Cuando nosotros, por ejemplo, te voy a hablar del ámbito laboral, cuando nosotros nos hemos incorporado al ámbito laboral, y eso lo dicen muchas feministas, ¿eh? Lo dice Carol Pateman, lo dice Wollstonecraft, lo dicen muchas de ellas. Dicen, hemos tomado una especie como de actitudes machistas. ¿Sí? Entonces nos hemos vuelto como vatos en el... como que dijimos, ¡ah! Para poder aquí ser un exitoso, tengo que tomar estas actitudes, y entonces... las mujeres renunciamos a nuestra parte materna y entonces nos convertimos en un competidor. Ese competidor también está en nosotros y es la parte de erótica de la que habla Marilina Cerotti. Dice, también hay, pues hay una parte erótica en la mujer que también es competitiva, o sea, que también es sensual, que también es atractiva, que también es no sé cuánto. Y entonces exactamente lo que nosotros tenemos que hacer es una simbiosis entre ambas. Las mujeres... sí creamos hombres machistas porque queremos que nuestra hija se casa con un hombre muy casto, ¿no? O sea, que no haya estado con nadie, ¿no? Pero que nuestro hijo tenga experiencias... Por eso, pues, pero que exista esa falacia o esa utopía, ¿no?
Ajá, exacto.
O que, pero eso sí, que nuestro hijo ya haya tenido 17 experiencias para que no vaya... O sea, nosotras mismas hacemos... Esa diferencia, ¿no? O sea, nosotras nos tipificamos, nos descalificamos. O sea, nosotras tenemos mucho que hacer en contra del machismo. O sea, nosotras tenemos que dejar de pelear sucio, tenemos que ser más auroras, tenemos que, ya no digas cosas que ya se han quedado en desuso, pero que a mí sí me tocaron, que es sírvele a tus hermanos, andale de cenar a tus hermanos, atiende a tus hermanos. O sea, porque tú estás para atender. Yo tengo una amiga de mi edad, bueno, un poco más chica incluso, que ella quería ser aeromoza y su papá le dijo, no, mi amor, las mujeres sirven el café. Digo, quería ser piloto, perdóname, y fue aeromoza porque su papá le dijo, no, mi amor, las mujeres sirven el café, ¿no? Entonces, y su mamá también, ¿no? Entonces, sí venimos de una cultura que tiene cualquier cantidad de estereotipos, y los tenemos que ir erradicando, pero a veces se nos olvidan, o sea, como que hablamos solamente del estereotipo de ya no le sirvas a tu hermano, ya no lo atiendas, ya no tal, ya también que lave los trastes, sí, okay, pero ¿qué hay de toda la desacreditación que nosotros le hacemos a las otras mujeres? O sea, somos a veces bien rudas, entonces eso también es una actitud machista, o sea, machista, insegura. Es decir, tienes toda la razón. O sea, es que todo machismo es inseguridad, Mercedes. O sea, tú me dirías, ¿esas actitudes son machistas o son inseguridad? Yo te diría, todas las actitudes machistas son de inseguridad. Todas las actitudes machistas son de cobardía.
Entonces, eso es, me parece, un punto a reflexionar. Ahora, doctora, ¿dónde logramos precisamente entrar en la reflexión ante esquemas todavía muy, pero muy cuadrados? Entre hombres y mujeres. Porque inclusive a veces empieza esta fricción. Hay comentarios de ayer a hoy, he escuchado algunas cosas que digo, bueno, yo solamente ahora sí he escuchado, pero veo todavía esta parte recalcitrante, ¿no? De que están peleando, hombre.
Ajá, exacto.
Que están peleando.
Mira, yo veo dos bloques y justo el feminismo central, la persona está en medio. Mira, yo veo un bloque de mujeres que con razones se manifiestan de manera cada vez más violenta, lamentablemente consiguiendo más el repudio general que la aceptación y la visibilización que pretenden y que merecen, ¿no? Y por otro lado, veo una serie de, pues no sé cómo llamarles, ¿cómo te puedo decir? Como de instalados en yo no oigo, no veo, no escucho, ¿no? O sea, en no es cierto, matan más hombres que mujeres, todo esto son pamplinas, es un movimiento que busca desorientar la familia, prófugas del metate, váyanse a sus casas, no sé qué, dejen de molestar. Entonces, yo lo que te podría decir es que precisamente, que ahí es donde se ubica el feminismo centrado en la persona, nosotros tenemos que evitar las posturas radicales, y más las posturas radicales que ofenden o denigran la manifestación de los demás, que todos tenemos que respetar y que promover. Yo puedo no comprender la agresividad que tiene contenida una chamaca cuya hermana fue desaparecida hace 7 años y no tiene sentencia. Si yo fuera la madre de una de ellas, no solamente hubiera roto las puertas del Palacio Nacional, sino hubiera hecho cosas peores, ¿no? Pero lo que no se vale es decir que porque yo no la comprendo, su manifestación no vale.
Exactamente.
Porque entonces estamos ya peor. O sea, Descartes nos dijo, yo pienso, luego existo, si yo pienso, entonces la cosa existe, y ahora estamos, yo siento, luego existo, ¿no? O sea, si yo siento que ella no tiene razón, pues ella no tiene razón y no debería existir, hay que borrarla del mapa, ¿no? Entonces, a ver, no. O sea, una cosa es que yo no comprenda sus razones, ¿no? Y otra cosa es que ella no tenga derecho de manifestarla. Ahora, lo mismo pasa que yo, como te dije, a lo mejor generacionalmente, yo tengo muchos conocidos de mi edad, la verdad los chavos tienen ya otro chip, ¿no? Hay incluso voy a hacer un comercial, pero hay una página de Instagram encantadora que se llama De Machos a Hombres, está espectacular, que son una serie de varones que dicen que ellos no quieren ser machos, ellos quieren ser hombres, y entonces que lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero de mi generación tengo muchos, o sea, que dicen, ay, esas viejas vienen a su casa, no sé cuánto, ¿por qué luchan? Son pamplinas, no sé qué. O sea, la realidad es que yo lo que te podría decir es que las posturas radicales, y eso lo vivimos en nuestro país, Mercedes, todos los días, solo nos dividen más. O sea, no nos van a llevar a ningún lado. Es decir, que tú tires al norte y yo al sur y no busquemos los puntos de encuentro, está fatal. Yo estuve sentada en la mesa cuando Rocío García Gaitán era presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres como consejera, y aprendí cualquier cantidad de cosas de un grupo valiente de mujeres que no pensaban como yo. Y eso fue para mí una gran maestría, sentarme con personas que no pensaban como yo y que me enseñaron a denunciar la violencia que yo, gracias a Dios, no había padecido. Y que me enseñaron a entenderla. Y que me llevaron a zonas donde las mujeres estaban terriblemente golpeadas, y luego yo las llevaba a la Cruz Verde y le decían, ah, y de doña, como sus lesiones no se curan en más de 15 días, entonces lo vamos a meter solo 3 días al bote y cuando salga sí la va a matar.
Ah, qué caray.
Entonces, a ver, tenemos mucho que hacer en diálogo, Mercedes. Entonces, el feminismo centrado en la persona lo que pretende ser es una plataforma de diálogo. Siéntese usted aquí, quítese su máscara de radical, whatever it means, o sea, la que sea, ¿no? Y entonces vamos a tratar de aprender usted y yo, Mercedes, todos los comportamientos que tenemos que evitar, todos los chistes machistas que tenemos que borrar, todas las etiquetas que tenemos que quitar, ¿no? O sea, hombres y mujeres nos equivocamos. A los números que tenemos, hombres y mujeres hemos llegado juntos. Ya sea por acción o por omisión, Mercedes. O sea, y juntos es la única manera en que podemos salir de esto. O sea, no generando más tirantez, no generando más división. O sea, no, a ver, vamos a sentarnos a escucharnos.
Doctora, vamos a ir a la pausa comercial. Ya tengo por aquí participación de nuestra audiencia que vamos a compartir también en este diálogo abierto, hoy platicando de feminismo centrado en la persona. Ya regresamos.
En este espacio se unen las voces y se... En Radio Metrópoli 943.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el...
En este diálogo abierto, hoy está con nosotros la doctora Susana Ochoa, jefa de Academia de Filosofía Social del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Feminismo centrado en la persona, prácticamente ya estamos en la recta final de este espacio, pero por supuesto que también tenemos la participación de nuestra audiencia, doctora, la comparto contigo, sí, y ya irás haciendo los comentarios pertinentes que consideres. Claro. Margarita Gutiérrez dice, estoy escuchando el programa, muy buen tema. También hay mujeres muy malas, mis nietos no han tenido buena suerte con las mujeres. Uno fue abandonado y el otro, su mujer, lo explota mucho y ha tenido que apoyarse con los papás. A mi hijo, su mujer, mientras estuvo bien, ella se quedó y cuando enfermó lo dejó solo, lo abandonó con su enfermedad. Ahí, ¿qué se puede hacer? Yo todavía no comprendo el proceder de ella. Saludos.
Hombres y mujeres, a ver, la violencia y la miseria humana no tienen género, Mercedes.
Ah, qué buena frase.
Todos tenemos, decía Platón, dos caballos dentro de nosotros que tiran con fuerza. Uno blanco que nos lleva a lo más noble y otro negro que nos lleva a lo más ruin. Y la pregunta es, ¿y cuál gana? Pues el que alimentas, Mercedes, ¿no? Entonces, la miseria humana no tiene género. Por eso, al principio del programa decíamos que ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. O sea, lo que nosotros tenemos aquí es que tratar de acercarnos de personas que respeten la dignidad de las personas. Personas que a su vez sepan qué es la dignidad de las personas y la respeten y estén dispuestos a respetarla, sean del género que sean.
Ramón Llamas, si no es una lucha de mujeres contra hombres, ¿por qué agredir, golpear con bats brutalmente e indiscriminadamente y criminalmente y sin razón a hombres en el Parque Rojo y en las manifestaciones con saña e impunidad? No hay ninguna justificación. La injusticia crea violencia. Saludos.
Sí, yo coincido. O sea, la violencia, esa violencia extrema solo genera más violencia. Solo hay que entender que muchas de estas mujeres tienen rabia contenida por muchos años de impunidad. O sea, y lo que están tratando es de visibilizar. No estoy de acuerdo tampoco con esas formas radicales, y lo dije desde el principio, de expresarse. O sea, lo que pasa es que es gente que está harta de no ser escuchada y de ser revictimizada en los foros en donde se le debería de atender.
Guadalupe González, sobre el meeting. Es correcto hacer el meeting, lo que no es correcto es hacer violencia y destrozos y la agresión a los hombres. Últimamente la mujer viola y no se respeta. Ha perdido su dignidad, toma, fuma a la par de un hombre. Saludos.
Sí, yo creo que la pierde no solamente por tomar o fumar, que eso a lo mejor es una cosa como por encima, ¿no? O sea, la pierde en el sentido en el que se convierte en un ejecutor del poder. Ricardo Rocha, Mercedes, hablaba de lo que se llamaba un periodista, para los que no lo conocen, muy, muy respetado en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Que creo que ya falleció.
Sí, así, ¿no? Es.
Hablaba del pequeño poder que todos tenemos. O sea, que todos tenemos un pequeño poder. Entonces, yo creo que ese pequeño poder tampoco tiene género. Y es, si yo voy manejando en mi carro, me pita el de atrás y digo, pues no vas a pasar nomás porque me da la gana, estoy haciendo mal uso de ese pequeño poder, ¿no? O sea, si yo tengo que atender una ventanilla y no te atiendo porque no me da la gana, estoy haciendo mal uso de ese poder, de ese pequeño poder. Si yo me pongo en doble fila solo porque me da la gana y tú estás atrás y te tienes que aguantar, estoy haciendo mal uso de ese pequeño poder. Y volvemos a lo mismo, eso no tiene género. Eso es una actitud que tú y yo, si pensamos en la dignidad de las personas, tenemos que erradicar de nuestra vida.
Javier Ramírez, felicidades por su programa y excelente tema. Se habla mucho de feminismo. Cuando un hombre agrede a una mujer, es sancionado. Pero cuando una mujer agrede a otra mujer, ¿qué sanción tiene? ¿Tiene algún procedimiento? ¿Qué pasa cuando una mujer ataca a otra y se justifica con problemas mentales o psicológicos? ¿Hay sanción?
Claro, sí, sí hay sanción. Hay sanción civil igual, igual que cuando un hombre ataca a un hombre. O sea, claro, por supuesto. Hay sanción civil y tampoco es válido. De hecho, no es válido que ninguna persona, porque tenga problemas mentales o de ningún tipo, agreda a nadie. Eso lo tenemos que entender. Y una de las grandezas, por ejemplo, de la NOM 035, han sido precisamente que nos preocupemos un poquito más por la salud mental, que es la causa número uno de ausentismo laboral en el mundo.
En México, el voto de la mujer es tardío gracias a las iglesias por la intervención de las iglesias en la política. Se argumentó que la mujer era influenciada por la iglesia para votar. Ello sería cierto por la ignorancia supina de la mayoría de mujeres en materia política, dice José Luis Ramírez Martínez.
Es posible, no lo sé. La realidad es que no he estudiado lo suficiente cómo es que se dio el sufragio en México. Sí me parece que fue tardío, pero también creo que no, independientemente de que hubiera habido esa manipulación de la que habla José Luis, creo que también había un machismo estructural de fondo. Y yo tengo el recorte del periódico en donde anuncian que las mujeres ya podían votar, y el título dice, las viejas a las urnas.
Ah, sí, 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 es reconocida. Ajá,
entonces,
esa...
Exactamente, entonces,
esa ocho creo columnas.
Yo creo que era, José Luis, también una especie de, como de machismo estructural que decía, está bien ya, o sea, ya nos ganaron estas mendigas viejas y ya se van a las urnas,
¿no? Ya,
o sea,
para que dejen de estar fregando.
Ya, para que dejen de estar molestando.
Saludos a su comunidad radial y a la invitada. Se le agradece exponer ese tipo de feminismo centrado en la persona. Es completamente nuevo para mí. Tiene algunos escritos para leerla con calma. Felicidades, doctora Susana, y a Radio Metrópoli por invitarla, dice Eduardo.
Sí, tengo el libro hecho por las 26 profesoras. La realidad, solamente yo lo coordiné junto con otras dos. El libro se llama Feminismo Centrado en la Persona, coordinado por Diana Ibarra, Fernanda Crespo y Susana Ochoa, y lo encuentran en Amazon. Ojalá que lo puedan leer.
Buen día, mi nombre es Mari Carmen Cárdenas. Saludos a la licenciada Susana. Colaboré con ella en Panamericana hace varios años. Soy egresada de pedagogía. La felicito por las ideas que está expresando.
Ay, muchísimas gracias. Saludos. Tengo la manera, se pueden comunicar conmigo en Instagram. Mercedes, tengo un Instagram que se llama @SusanaOchoaOficial. Ahí me pueden buscar si quieren también.
Viva la mujer que manda por un tubo a su pareja agresiva. Eso, claro, sin duda aminora la violencia contra la mujer. Pero si alguien permanece con su agresor o agresora, que se aguante, dice Ignacio Hernández.
Ignacio, a veces es muy difícil. Ayer precisamente hablaba conmigo una persona diciéndome que tiene 15 años de casada y 5 años padeciendo violencia física, emocional, psicológica y económica. Y incluso le golpea la cabeza contra las paredes y tal. Y no tiene ella, o sea, ahorita lo que vamos a trabajar con ella es la fuerza para poder desvincularse de esa relación, porque muchas veces hay una como infraestructura de codependencia en donde yo vi eso en mi casa y de alguna manera lo estoy replicando. Entonces, yo no me atrevería a juzgar a ninguna mujer que no ha podido salir de ese lugar. Más bien vamos a tratar tú y yo de ayudar a cualquiera que se encuentre en esa situación.
El tema del 8M no tiene sentido abordarlo desde el individualismo y los ideales liberales expuestos por la invitada. Y pone entre paréntesis, las sociedades moldean individuos, nunca al inverso. Este debe ser abordado desde una conciencia de clase. Emma Goldman. No me ciega llegar a la absurda noción de que la mujer ha de llevar a cabo las cosas en el que el hombre fracasó. Si ella no las hará peor, tampoco las hará mejor. Eso es adjudicarle poderes sobrenaturales. La lucha debe ser para librarnos de las cadenas, no para volvernos cadeneros. Saludos, Guillermo Mesa.
Guillermo, yo estoy de acuerdo contigo. No sé en qué momento en mi explicación percibiste una cosa distinta. Yo estoy de acuerdo contigo. Si precisamente las posturas radicales es lo que tenemos que evitar.
Buen día, mujeres fuertes y preparadas. Yo no peleo, no grito, yo me preparo cada día para ser más fuerte y más inteligente. Bien. Así podemos ser libres, mental, física y espiritual. Gracias, dice la señora Vega.
Bien.
Dice, excelente. En otra participación, es un tema muy difícil, principalmente porque se involucran esquemas de conducta tanto para hombres y mujeres que se aprenden en el tejido social más importante de los humanos, que es la familia, y después el medio en que se desenvuelven las personas y dan lugar a las problemáticas que vive hoy en día la sociedad, dice Isidro Hernández.
Tiene toda la razón, Isidro. O sea, es un problema complejo, nos llevaría mucho tiempo. Te invito a leer el libro y a seguir dialogando.
Óscar Adrián dice, su invitada grita mucho.
Sí, tengo un problema de volumen en la voz, Óscar. Discúlpame la vida. O sea, de verdad no sabes cómo lucho contra ello. Muchas gracias por notarlo, pero no lo puedo controlar, por más cursos que he tomado. Y mira que
yo creo que eres enfática. Yo creo que eres enfática, Susana.
Pues mira, yo creo que sí grito un poco, tiene razón Óscar, pero está bien. Él tiene, volvemos a lo mismo, todo el derecho de manifestar que no le gusta mi voz y bienvenido sea, ¿no? O sea, adelante. Gracias.
Bájale al volumen nomás y va a ver que ya con eso no pasa nada. Ya. Buenos días. Un gran reconocimiento a los puntos de vista y reflexiones de la invitada y agradecimientos para ustedes por dejarnos escucharla, nos dice José García.
Muchas gracias, José. Al contrario, el placer es mío. Este espacio que tienen aquí con Mercedes es una delicia.
Patricia Rosicky dice, excelente programa y excelente exposición, gran claridad de pensamiento, aprendí mucho.
Ay, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Yo cada vez aprendo más. Yo los invito a que nos quedemos precisamente con esta reflexión. La miseria humana no tiene género. Y tú y yo tenemos que alejarnos de la miseria humana, aceptando quienes somos, ¿no? Erradicando conductas negativas, aceptando toda crítica y tratando de construir, reconstruir entre todos el tejido social. Te interrumpí, Mercedes, ¿ibas a decir algo?
No, voy rápido, que tengo participación nada más. Doctora, anónimo, yo fui abusada 3 veces por tipos que rechacé. Me he quedado callada, no es justo que las mujeres seamos violentadas de una u otra forma. ¿Me puede orientar?
Sí, claro, por supuesto. ¿Puedes hablar al Instituto de la Mujer? Ahorita te doy la línea para que hagas una denuncia. Anímate. Cuesta mucho trabajo hablar, pero anímate porque esos agresores no pueden seguir sueltos.
Anónima, ahorita, si no lo decimos al aire, le dejo el dato a Luz Balvaneda para que te comuniques con ella un poquito más
sí,
adelante.
Sí, mira, te doy los números.
Ah, a ver, rápido.
36-58-31-70. Voy a repetirlo, 36-58-31-70 es el teléfono del Instituto Jalisciense de las Mujeres. El Instituto Jalisciense de las Mujeres tiene profesionistas, abogados, psicólogos, etcétera, ¿no? 36-58-31-70. Anímense todos. Vamos a denunciar porque los violentadores no pueden seguir sueltos.
Benjamín García te felicita, dice muy centrada, objetiva, excelente tema. También
muchas gracias, Benjamín.
A ver, también por aquí, ay Dios mío, dice, lo cierto es que las autoridades, tanto federal como estatal, son misóginas y no les importa el nivel de violencia que se vive en el país, mucho menos hacia las mujeres. Tampoco destruyendo todo se gana nada. Yo desde niña he padecido violencia familiar y ahora a la tercera edad vivo violencia vecinal por defender mis derechos. Violencia en mi trabajo, con personas, jefes que a nivel de broma nos violentan, burlándose de las mujeres. Denuncié, pero no pasó nada. Tampoco el gobierno municipal hace nada. Yo durante 34 años trabajé para el gobierno, nos dice Anónima. Y bueno, dice, ¿pueden repetir?
Es una anónima, Sí.
¿Pueden repetir?
¿Puedo repetir el teléfono?
El nombre de redes, de tus redes. Y tu...
Arroba Susana Ochoa Oficial, estoy en Instagram y en TikTok. Arroba Susana Ochoa Oficial. Y también les repito el número del Instituto Jalisciense de las Mujeres, 3658-3170.
Ana Sánchez, felicidades a la invitada, me gusta el que esté centrada en el feminismo, es muy coherente y lo que dice es verdad, ambos sexos deben ser respetados y ambos sexos pueden ser violentados. Pues, doctora Susana, hay más participación, ya no alcanzo a leerla, pero te agradezco infinitamente, como siempre, tu valioso tiempo y tu generosidad para estar con nosotros en Diálogo Abierto, doctora Susana Ochoa. Te mando un abrazo.
Muchas gracias a todos, Mercedes, gracias.
Y gracias a usted por su...